Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de parte de Pablo Romero y bienvenidos a tu COPE más Pontevedra. Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido en este tiempo de actualidad y entretenimiento en el que es el penúltimo día del mes de julio. Muchos estaréis contando ya las horas para iniciar vuestras vacaciones, fin de semana de operación salida para unos cuantos y también de llegada para otros. A las puertas del mes turístico por excelencia del verano, la DGT va a intensificar la vigilancia en las carreteras a partir de mañana para evitar accidentes y controlar el cumplimiento de las normas de tráfico y seguridad vial, otra de las obligaciones a cumplir, en este caso solo por parte de los turistas procedentes de los territorios declarados por la Xunta de alta incidencia de coronavirus, es la de registrarse a su llegada a Galicia. Lo deben hacer los viajeros procedentes de las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra y el País Vasco, y también los residentes en 136 países, entre los que se encuentra el vecino Portugal, Bélgica o también Estados Unidos. Nosotros le hemos preguntado por esta medida a la delegada en funciones de la Xunta en Pontevedra. Ana Ortiz ha explicado en COPE Pontevedra que lo pueden hacer telefónica o también telemáticamente en el registro del Sergas.
Las personas que visiten Galicia van a tener 24 horas desde su llegada para comunicar sus datos. De no hacerlo así, podrán enfrentarse a multas, hasta 15.000 euros. Todos los viajeros se les va a facilitar un contacto por si tienen sintomatología, se les va a facilitar toda la información y recomendaciones sanitarias y además, en el caso de personas que vengan de territorios con riesgo aún más alto, independientemente de que tengan sintomatología o no, podrán promover la realización de alguna prueba diagnóstica si así se tiene por conveniente.
Desde 600 hasta 15.000 euros por incumplir el registro de viajeros cuando lleguen a Galicia y no se identifiquen. Es una forma de controlar un posible brote de coronavirus. Hoy son 23 más los casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. 23 en total, son 3 más en el día de hoy con respecto a los datos de ayer, que eran 20, por lo que sigue la curva ascendente y no podemos hacer más que recordarte la importancia de que cumplas las medidas y los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. Con ese consejo fácil y sencillo de cumplir, comenzamos este tramo local de Herrera en COPE Pontevedra en el 96.7 de FM. Vamos ahora con la última hora de la actualidad municipal.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te contamos que la Dirección General de Patrimonio Cultural ha abierto un expediente informativo al Concello de Pontevedra debido a la reforma del puente de Oburgo. En concreto, a las escaleras de acceso al río Lérez, al no haberse hecho conforme a lo que habían proyectado. La noticia la ha dado a conocer hace apenas unos minutos el Partido Popular. El presidente local del partido, Rafa Domínguez, calificaba la obra de una chapuza y de aberración urbanística sin sentido en el patrimonio histórico de la ciudad. Escuchamos sus motivos.
Lamentamos que el Concello de Pontevedra no haya sido respetuoso con el patrimonio histórico de la ciudad de Pontevedra, y es por eso que Patrimonio ha abierto un expediente informativo, porque las obras no respetan nuestro patrimonio. Creo que el Concello de Pontevedra debería de hacer una evaluación y una autoevaluación de si estas obras, sobre todo en la vertiente norte, en las zonas en las que los historiadores nos dicen que aquellas escaleras tienen 15 siglos de historia, si se han hecho ajustadas al proyecto, y lo que nos dice Patrimonio es que no.
Por cierto, es la segunda vez en menos de 9 meses que el Concello de Pontevedra es apercibido por Patrimonio después de ser multados y obligados también a restituir parte de la reforma de la Plaza de Barcelos. Pues tras la información de actualidad, vamos también con la sintonía del tiempo que nos avanza en la información meteorológica. Para ello llamamos a María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué situación tenemos para hoy?
Bueno, pues hoy sí tenemos un cambio respecto a estos días pasados. Ese cambio pasa por la man das brétemas costeiras. De momento, durante a mañán, ceo despexado, calor, pero co avance da tarde, esas néguas que agora quedan retidas fora da ría tamén se irán metendo cara dentro da ría e, polo tanto, en Pontevedra notaremos co avance da tarde como entran esas brumas e, polo tanto, suavizan algo a temperatura. Quizáis xa non academos registros tan altos como onte, ainda así para hoxe en Pontevedra esperamos acabar unha máxima alrededor dos 26, 27 graus.
Isto implica, por tanto, unha baixada das temperaturas máximas de cara á tarde e xa de cara á xornada de mañá.
Mañán tamén teremos pues, esas brumas, esa humidade que vai ir entrando pola tarde, vai quedar pola noite. Mañán pola mañán, polo tanto, en Pontevedra, menceremos cos ceos cubertos, aínda que sí, irán abrindo e pola tarde de novo quedaremos con apertura de grandes claros. Marcha esta calor intensa, mañán as máximas máis suaves, alrededor dos 25 graus, pero hai que ter en conta que na fin de semana de novo volverán subir os termómetros.
Pois é a información que nos facilita María Souto de cara ás próximas xornadas e tamén no día de hoxe. Moitas gracias, María. Sigues escuchando Cope Más Pontevedra en el 96.7 de FM a las 12 y casi 36 minutos de la mañana. Sabes, si eres bañista o usuario habitual de las playas de las Rías Baixas, habrás contemplado con asiduidad la llegada de delfines hasta nuestras costas, pero es bastante menos habitual y de hecho está causando cierto revuelo la llegada de ejemplares juveniles de tiburón. Son pequeñas quenllas que se han dejado ver por playas de Bueu, de Ogrove y también de San Xenxo. De su estudio se encarga el CENMA, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos de Galicia. Así que hemos interrumpido la jornada de trabajo del portavoz del CENMA en Galicia para que nos contase un poquito más sobre estos pequeños tiburones azules. Esto nos decía Alfredo López.
Estamos hablando de pequeñas quenllas de aproximadamente entre 60 y 80 centímetros, son ejemplares juveniles, vamos, en principio ejemplares inofensivos.
Podemos nadar tranquilos, no suponen ningún riesgo, ¿no?
No, no, efectivamente, son ejemplares, ya digo, muy pequeños, que bueno, son curiosos, andan, pues, navegan pues, en zonas de poca agua, pero en principio no tengo ningún problema ni nada, siempre contacto directo con eles, porque as quenllas teñen a pel rasposa, ¿no? Poden incluso pois producir algunha abrasión no caso de contactar directamente con eles, pero bueno, sempre é mellor pois manter a distancia, observalos e bueno, sobre todo estar tranquilos.
Mantener las distancias, intentar no tocarlos en la medida de lo posible, son consejos que nos dan desde el CENMA y a la 1:20 te daremos más información sobre las playas en los que se han visto y te explicamos de dónde proceden también.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ahora cambiamos de asunto, dejamos a los tiburones porque sabemos también que el comercio local ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus, pero es imposible a día de hoy calcular el impacto económico que tendrá a largo plazo o el tiempo que se va a prolongar esta situación. Por eso se hace indispensable reinventarse y tener también un escaparate online, además de la tienda física. Se trata de adaptarse de una vez por todas a las nuevas tecnologías y es lo que buscan en Ponte Caldelas en colaboración con el propio concello. Andrés Díaz, alcalde de Avila, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué soluciones contemplan para ayudar al pequeño comercio a dar ese salto digital?
Bueno, é unha web que xa se está facendo en outros concellos y bueno, adaptarse a esta nova normalidade donde se combina a venta online coa venta física, ¿no? Y bueno, pues digamos que evolucionar as novas realidades, ¿no? Sabemos que a maioría da xente pues co confinamento pues habituouse a comprar telemáticamente y despois, bueno, pues a xente nova de 35 hacia baixo xa non dá unha volta polas tiendas, dá unha volta por internet para poder comprar. Entonces, bueno, pues é un nicho de mercado que no que queremos entrar, no que queremos estar y bueno, é unha forma tamén de axudar o comercio y que poda seguir manténdose o nivel de ventas.
Sí, está claro que os xeitos de consumir mudaron tras a pandemia en parte da poboación, outra xa compraba de esta forma anteriormente. Quizá nun pobo como Ponte Caldelas é máis fácil remontar o bo tras a pandemia que nunha cidade, sexa Pontevedra, sexa Santiago, na que os alugueres dos establecementos son un pouquiño máis caros.
Bueno, pues non sei se é máis sencillo ou non. A realidade é que, bueno, o noso concello ten a peculiaridade de que un pouco centro comercial de toda esta parte da comarca, onde, o único sitio onde hai núcleo urbano, onde se concentran moitas tiendas de textil e de alimentación, e por lo tanto, ven xente de toda a contorna, non? Uh-huh. E a xente, bueno, pues, en certo modo, evita desplazarse ás grandes cidades, aos grandes centros, non? Por un problema do COVID, non? E, bueno, sí que eso sí o están notando un pouco, non? No obstante, bueno, evidentemente baixo o consumo, como en todos os lados, e despois, pois sí, que moita xente se acostumbrou a comprar por internet, e a verdade é que o tema de comprar por internet é que non só compites no teu entorno, compites con todo o mundo, non? Entonces, bueno, pois creo que perder ese mercado, pois digamos que, bueno, pues non subís o tren de esta nova realidade, ¿no? E, bueno, están dispostos, están ilusionados con este tema e, bueno, pues, o Concello está aí para axudarles, por suposto.
Dispostos a sumarse, a adaptarse ás novas tecnoloxías e a esta tenda online, van recibir, por certo, os comerciantes algún tipo de formación, non?
Sí. Estamos xa ultimando, bueno, toda esa ese diseño desa páxina, que creo que vai estar moi, moi ben. E, bueno, na man de Güempo, da Asociación de Comerciantes aquí, pois, nunha semana e medio, reuniremos con todos, faremos a exposición inicial e, bueno, daremos as tareas iniciales que teñen que facer cada un dos comercios para poder integrarse nesta página e ter aí o seu escaparate que, pois, si visto dunha maneira objetiva, é un vendedor máis. Uh-huh. Por tanto, bueno, pues é interesante para todos.
O que non sabemos, alcalde, si nos van a ter que confinar de novo, unha idea que aterra no aspecto económico, ademais de no sanitario, pero é importante contar con esta web o antes posible. Non sei si teñen xa un prazo definido.
Bueno, despois desta reunión, o que a empresa que temos contratada para este tema irá comercio por comercio para incluir, bueno, pues todos esos datos y esas fotos iniciales de exposición da tenda, y bueno, creo que en unas semanas debería de poder estar funcionando xa.
Pois esa é a expectativa do alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. Xa de cara a fin de semana, cambiando radicalmente de tema, quería ya preguntar polas actividades que teñen estes días en Ponte Caldelas.
Sí, temos un... Bueno, xa temos hoxe, temos unha actuación o sábado, o verres, pois temos o tradicional Caldelas Tapas, por suposto, e bueno, despois o fin de semana temos actuación o sábado tamén, domingo tamén temos ao mediodía banda de música. Bueno, esta xenda cultural que temos en esta gran terraza de 8.000 metros cuadrados, Plaza de España e Alameda, na que, bueno, pois se poda disfrutar desta actividade cultural de forma tranquila, sentados, seguros, distanciados e adaptándonos a esta nova normalidade.
Non hai tempo para aburrirse este verán en Ponte Caldelas coa debida prudencia e as medidas sanitarias recomendadas polas autoridades. Falamos diso e falamos tamén da posta en marcha desta nova web municipal co alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. Moitísimas gracias.
A vostedes.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Te hablamos de actuaciones a poner en marcha y te hablamos también de eventos que inevitablemente se tienen que suspender por la pandemia. Nos trasladamos ahora al municipio isleño de la Ría de Arousa, nos vamos hasta Illa, porque este fin de semana estaba previsto celebrar allí el Club de Baloncesto Adorna, la Festa do Mexillón en el Paseo Marítimo de Xufre, pero lamentablemente este año no ha podido ser. Alfredo Padín, presidente de Adorna, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, moi boas tardes.
Pese ás ganas de festa, ten que prevalecer a prudencia, non? Ante as medidas sanitarias.
Efectivamente, en este caso, ten que prevalecer a vida.
Tomou vos moito tempo tomar a decisión?
Pois a verdad que esperamos hasta o último momento. Foi en colaboración todos os clubes deportivos da illa, máis do concello. Bueno, pois ao final decidimos suspendela. Creo que foi un acerto. No momento en que ves tantos rebrotes, ves como está a cousa realmente.
Que supón económicamente non contar con este apoio económico da festa?
Isto supón un pau grande, porque estamos falando que un 30 ou un 50% do presupuesto para os clubes deportivos. Supón que, bueno, pois a temporada vai ser difícil en caso de que existan, porque tampouco está claro. Eu estuve nunha reunión da Federación Galega de Baloncesto o 15 de xulio. Non hai nada claro, eles remítense ao que dita a lei da Xunta. Entonces, se non hai cambios, non habrá ligas. Estamos ás pensas de...
Claro, tamén por un lado na festa, pero por outro lado no ámbito deportivo, moita incertidumbre todavía sobre o futuro.
Sí, sí, ahora mismo a día de hoxe a festa mata unos, porque supón garantizar a temporada, en cambio ao mesmo tempo tampouco sabes se vai haber temporada.
Claro, son as dúas circunstancias que influen e moito no orzamento de cara a tempada que ven, si é que hai finalmente a tempada deportiva. Dache pena o feito de non poder facer esta festa por responsabilidade, mentres despois nos medios de comunicación damos continuamente noticias pois sobre a xuventude ou sobre persoas que están faltando respeto aos demais, incumplindo a normativa, co ocio nocturno, co ambiente nas terrazas?
Bueno, eu vou dicir moi sinceramente, desde o meu punto de vista, para mí, o celebrar ou non celebrar esta festa significa varias cousas, non? Primeira, ante todo, o club, a axuda económica para o club, e depois xa pasou un pouco de ser a festa da axuda ao club, que o é, a unha festa que atrae moito turismo á illa, que axuda ao polo, promociona un produto, que en este caso é un mixión, axuda aos mariñeiros. É unha consecuencia, a fin de cuentas, que empezou cunha axuda a uns clubs e agora terminou sendo unha festa grandísima e de moito calado.
Claro,
despois,
final...
respecto á xuventude, eu sinceramente non a entendo, porque eu cando foi do confinamento, por desgracia, estaba de baixa, non pude salir da casa. Despois pasou o confinamento, sigo ca mascarilla desde o primer día, eu non a quitei, son dos que me gusta facer deporte, vou facer deporte ca mascarilla. Non entendo. Eu, por exemplo, depois tiña que ir o meu fillo na casa comigo, e non salen sin a mascarilla da casa desde o primer día. Non quero que anden polo camiño, a non ser que sea casi estritamente necesario. O da xuventude non entendo.
Si hai moita xuventude concienciada, outra que non está tendo tanto coidado, especialmente no ambiente de ocio nocturno en localidades como a Illa ou en Sanxenxo. Como dicías, é unha festa que atraía a centos, a miles, podese decir, de turistas cada ano. Falamos de mexillóns ao vapor, a vinagreta, mesmo tamén empanadas ou nunha paella. Cantos anos levades celebrando esta festa popular?
A festa do mexillón leva máis de 25 anos. Estamos falando de moitos anos xa. Así como outras están en crecendo, como estamos no caso da Navalla, que tamén vai cerca dos 25, despois están as festas gastronómicas que se celebran no mes de agosto tamén, que están por 15, 19 anos. Son festas gastronómicas que estamos falando, que axudan ao club, aos clubs en este caso da illa, pero que xa levamos unha trayectoria larga e duradera.
É a primeira vez que se cae do cartel.
Pois eu, desde que eu recorde, creo que sí.
Bueno, pois, entonces... pois a pandemia do coronavirus que leva por diante unha festa gastronómica como era esta festa do mexillón, o ano que ven volveredes con máis forzas, verdade?
Eso esperamos, pero o dito, volvemos con máis forza por nós, polos clubs, polo pueblo, por todo, volvemos con máis ganas, con ganas de vivir, de existir, de decir aquí estamos.
E con respeto a todas as medidas sanitarias ata entón, falamos con Alfredo Padín, presidente do Clube de Baloncesto Dorna da Illa de Arousa, que este ano non se vai poder celebrar. Moitísimas gracias por achegarnos esta última hora da Festa do Mexillón.
Moitas gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues en Ailla de Arousa no se podrá celebrar esta Festa do Mexillón este año, pero sí que hay otros eventos, como por ejemplo en Marín. Hoy llega a Seixo una nueva edición del Festival Son de Marín y mañana comienza la Feria de Stock Marín, de la que hablaremos con protagonistas. Ahora escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todos los oyentes que nos sintonizan en COPE a través del 106.4 de FM. Sigues también con nosotros si nos escuchas por COPE Más en el 96.7, donde desde las 12:30 te hemos contado la aparición de pequeños ejemplares de quenyas en las playas de Sanxenxo, Ogrove o también en Bueu. Te hemos hablado de la tienda virtual que está preparando el Concello de Ponte Caldelas para las próximas semanas, una forma de que sus comercios y comerciantes puedan vender de forma online, y también sobre la cancelación de fiestas, concretamente lo acabamos de escuchar, de la Festa do Mexillón de Ailla de Arousa prevista para este fin de semana y que no va a poder ser, pero no será por planes para este final del mes de julio. Por ejemplo, a las 12:15 de la mañana comenzó el túnel del vino de la denominación de origen Rías Baixas. El presidente del Consejo Regulador, Juan Gil de Araujo, y también el vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, han inaugurado estas jornadas en el Salón José Peña de Cambados. Y nosotros tenemos el placer de hablar con la directora de marketing del Consejo Regulador, Eva Mínguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué bodegas y marcas participan en esta 10ª edición del túnel del vino?
Bueno, pues la verdad, en esta 10ª edición tenemos récord de participación, pues unas 178 marcas pertenecientes a 63 bodegas. Pues tenemos bodegas tanto de la zona del Rosal, del Condado, del Sanlés, bueno, y una amplia representación, porque fíjate, tenemos añadas desde la 2009 hasta la 2019, y elaboraciones que van pues desde blancos plurivarietales, blancos monovarietales, tintos, espumosos, crianzas. Por tanto, un gran abanico para empaparse de vinos de la denominación de origen Rías Baixas.
Una amplia variación en este año, además récord, en un año complicado. ¿Qué medidas excepcionales adopta el Consejo Regulador para que esos participantes disfruten de los vinos de Rías Baixas con todas las garantías de seguridad?
Bueno, pues efectivamente, este año se celebra la 10ª edición, pero con un montón de novedades, bueno, pues para tratar de garantizar la máxima seguridad de los asistentes. Pues mira, a la entrada tenemos control de temperatura, hay aforos limitados, por lo tanto, pues se ha dividido a lo largo del día en sesiones limitadas a un máximo de 75 personas, alfombras con desinfectante, hidrogeles, va a haber dos guardias de seguridad, que son las personas que se van a encargar de que se cumpla la distancia de metro y medio entre asistentes, uso de mascarilla, bueno, pues todo lo necesario para que la gente pueda venir al túnel y disfrutar de los vinos con tranquilidad.
Se recomienda también la preinscripción, ¿verdad?
Sí, eso es un punto, bueno, pues imprescindible para poder acceder al recinto. Tú tienes que hacer una preinscripción en nuestra página web, dejando tus datos, y después allí, ya una vez que estés en el acceso, coges la entrada, que son 15 euros, y te dará derecho a una sesión de cata. Las sesiones de cata duran entre hora y media y una hora y tres cuartos. Uh-huh. Y, por supuesto, desinfección después de cada sesión, se vacía una sesión de gente, se desinfecta, comienza la siguiente sesión. Y bueno, pues al final, lógicamente, hay que reducir el número de gente que, claro, puede asistir, pero todo esto yo creo que es un beneficio de todos, lógicamente.
Evidentemente, todas las medidas sanitarias son pocas para garantizar la seguridad en este túnel del vino, en esta edición. Otro de los eventos que comenzó esta mañana a las 10 con esa cata prima. ¿Cuántas marcas de la añada 2019 participan en esta ya 32ª edición?
Bueno, pues en total 46 marcas. En este caso solo son Rías Baixas, Albariño 100% y de la Añada 2019. Y bueno, para ello pues nos traemos siempre a un panel de cata externo, es decir, catadores, periodistas especializados de distintos puntos de la geografía española, y después contamos con nuestro panel de cata interno. Entonces, pues en total son unos 23 catadores. Separación, uso de mascarilla de acceso, hidrogeles, bueno, garantizar lo mismo todas las medidas de seguridad para que la cata se realice con total normalidad.
Unas jornadas de la cata concurso Rías Baixas Albariño que comenzaron esta misma mañana, le seguirá mañana con la cata de Radeira a partir de las 11. ¿Y cuándo se va a dar a conocer las bodegas vencedoras?
Bueno, pues el martes habrá un acto en Cambados en el que se darán a conocer pues los tres primeros premios de la cata concurso. Y nada, pues invitamos a la gente a que nos venga a visitar al túnel, que pueden estar tranquila, que se cumplen todas las medidas de seguridad e insistimos en el preregistro obligatorio en el que hay que dejar todos los datos pertinentes.
Pues hay que preregistrarse para poder participar en estos dos eventos abiertos a la ciudadanía. Te acercamos a la realidad vitivinícola que vive Cambados durante estos días con la cata concurso Rías Baixas Albariño y también con el túnel del vino que organizan desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas. Lo hemos hecho hoy con su directora de marketing, Eva Mínguez. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Además, en torno al Albariño, te contamos también que el capítulo Serenísimo anuncia la suspensión temporal del acto de investidura de cabaleiros y albariñenses de honra que se iba a celebrar este próximo domingo en el patio de armas de Fefiñáns ante las actuales recomendaciones contra la COVID-19 dispuestas por la Xunta de Galicia. Los organizadores recuerdan que aunque la programación iba a ser mucho más reducida este año por la pandemia, pretendían cumplir con la normativa sanitaria y garantizando así la seguridad de los asistentes y galardonados, el capítulo Serenísimo del Albariño quiere seguir las recomendaciones marcadas por el Gobierno autonómico y ampliar la garantía de la seguridad sanitaria posponiendo este evento. No hay fecha todavía. Lo que sí sabemos es las personas que iban a ser nombradas como caballeros del Albariño. En este caso, esta edición iban a ser el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, por la coordinación que está llevando a cabo durante esta situación de crisis, así como José Manuel Martínez Costas, un investigador principal para la vacuna de la COVID-19 en el CICUS de la Universidad de Santiago.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés. En página de sucesos, la Policía Nacional de Pontevedra ha detenido a un vecino de la ciudad de 22 años por un delito de tráfico de drogas por la venta al menudeo de hachís y marihuana a terceras personas que a diario frecuentaban su domicilio. Según esta investigación policial, la venta se producía en su propia vivienda y también en las inmediaciones. Las informaciones iniciales partieron de agentes de otras unidades en las que ponían en conocimiento del Grupo de Prevención de la Delincuencia que en un domicilio de Pontevedra se podría estar vendiendo droga bajo la práctica del menudeo. Esta situación generaba entre los vecinos una situación de inseguridad. La policía inició entonces las pesquisas que desembocaron en la incautación de varias pequeñas dosis de hachís, también de heroína y varios compradores. Posteriormente se estableció un dispositivo en el que se detuvo al presunto autor de un delito contra la salud pública y en el momento de su identificación, tras un cacheo, se le intervino una bolsa que contenía marihuana con un peso de 4,3 gramos y que estaba oculta en su ropa interior. Esta persona detenida, este joven de 22 años, tras la elaboración del atestado, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y en las carreteras tenemos que pedirte mucho cuidado para este próximo fin de semana con esa operación salida y operación llegada. En el balance de la mañana, dos personas han resultado heridas a las 8:30 tras ser atropelladas por un turismo en Bueu, concretamente en la calle Eduardo Vicenti. Mientras que por otro lado, una mujer de 61 años tuvo que ser trasladada al hospital de Montecelo después de sufrir una salida de vía en Ribadumia e impactar contra la entrada de un bar en la avenida Caponiñas. Iremos hablando de más temas de actualidad a partir de la 1:20. Ahora escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1, las 12 en Canarias.